¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? La charla de IB me dejó la semana hype. Tuve la semana como un cohete. Qué don, IB, para animar a la gente. Qué maravilla. Tú deberías hacer eso más a menudo, venir para acá. Siempre como que no. Animarnos a todos nosotros. Y ya como todos se pueden estar dando cuenta, están llegando las Navidades, ya estamos en diciembre, es el primer domingo de diciembre, el segundo, ¿verdad? Y ya se nota que estamos en Navidad, ¿verdad? ¿Quiénes lo notan por la temperatura? Por los tapones, ¿verdad? Y la charla mía no tiene nada que ver con Navidad. Está como el cuento de Pepito y la lombriz, ¿se lo saben? No se lo saben. ¿Quieren que se lo haga? Bueno, Pepito le dice a la profesora, va a haber un examen el lunes, el martes, mañana va a haber un examen. Y va a ser de la, o el elefante o de la lombriz. Uno de los dos. O sea que estudiense bien el elefante y la lombriz. Dice Pepito, no me dejen poner ahí que después se me ve el flow. Después me dice Pepito, mire, el elefante es demasiado obvio, demasiado grande. No es verdad que ella va a poner ese examen del elefante. Eso va a ser de la lombriz. Y hace Pepito, no me da tiempo de estudiar a los dos, yo voy a estudiarme la lombriz. Y hace así, se pasa la noche entera estudiando la lombriz. Al otro día llega el examen y dice la profesora, el examen, por favor, escríbame sobre el elefante. Dice Pepito, ¿y ahora? Y empieza Pepito, el elefante es un animal muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, con unas orejas grandes y una trompa larga, 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 y unas patas gordas. Y un rabito pequeñito y finito que parece una lombriz. Ahora, la lombriz. Y por ahí se fue. Y llenó su examen. Entonces, así estoy yo. Empezó las Navidades, pero mi charla no tiene nada que ver con Navidad. De hecho, a mí me tocó predicar el Día de los Padres y no prediqué nada que ver con los padres. Y creo que hoy tiene que ver más con los padres que con la Navidad. O sea que yo estoy un poco atrasado, como 6 meses. Pero nada, vamos arriba. Y sí tiene que ver con las Navidades, porque Jesucristo, voy a ser como la lombriz, Jesucristo vino a restaurar todas las cosas que se habían perdido en el Edén, que Adán había perdido por el pecado, ¿verdad? Jesucristo vino y eso es lo que vamos a celebrar en las Navidades. En las Navidades vamos a celebrar que Jesucristo vino a restaurar todo lo que se había perdido en el jardín del Edén por el pecado. Y de esas cosas que se perdieron en el jardín del Edén por el pecado, yo creo que una de las más importantes y de las que menos se mencionan es la relación de nosotros con Dios como papá. Y Jesucristo vino a restaurar esa relación de ver nosotros a Dios de nuevo como nuestro papá. ¿Y qué fue lo que sucedió en el paraíso? ¿Cuántos tienen hijos? ¿O sobrinos? ¿O primos? ¿O nietos? ¿O hermanos? Todo el mundo ha visto que cuando viene un bebé, ¿qué hacen sus papás? Los papás le preparan un sitio bonito, los papás le compran una cuna, compran un cambiador, pintan la habitación, la ponen lo más bonito posible según sus posibilidades, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Dios. Dios preparó el jardín del Edén. Había de todo. Había de todo en el jardín del Edén. Todo lo que necesitaba. Y cuando ya estuvo listo, como nosotros cuando, por ejemplo, íbamos a recibir a Lucas, preparamos una habitación preciosa. No escatimamos, gastamos todo lo que se podía gastar en una habitación perfecta para él porque queríamos un lugar perfecto para que él llegara. Y así yo estoy seguro que todo el mundo, según sus posibilidades, lo ha hecho cuando vienen sus hijos. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos preparó el jardín del Edén para que nosotros habitáramos. Cuando todo estuvo listo, cuando ya no faltaba nada, entonces nos puso a nosotros, puso al hombre ahí, puso al hombre en medio del jardín del Edén. Y en ese jardín el hombre era completamente libre. O sea, no se puede ser más libre que andar sin ropa por ahí con la mujer que usted quiere, ¿verdad? O con su pareja. Yo creo que no hay forma de ser más libre de ahí. Todo era perfecto. Todo era libertad. Imagínense, por ejemplo, el lugar más paradisíaco que ustedes puedan vacacionar. A algunos les gusta la playa, se imaginan una playa preciosa. Macao, dicen por aquí, una playa preciosa, con una arena blanquita, con un mar azul. Al que le gusta la montaña, se imagina muchos verdes, muchos pinos. Pues el jardín del Edén lo tenía todo, lo tenía todo. y el hombre era completamente libre ahí. Solamente tenía que seguir una regla. Solamente había una regla. Una regla. Y era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué Dios puso una regla? Porque yo me pregunto por mucho tiempo, ¿y para qué le puso la opción? ¿Y ustedes saben por qué le puso la opción? Porque nosotros no somos verdaderamente libres si no tenemos una opción. Nosotros no somos verdaderamente libres si no tenemos una opción. Yo los invito a ustedes a un restaurante. Y les digo, tú puedes pedir lo que tú quieras. Pero en el menú nada más hay pechuga a la plancha. Usted es libre de escoger lo que usted quiera. Yo, por ejemplo, que como hay en muchas culturas, que un matrimonio sea arreglado. Mis papás decidieron que yo, y los papás de Evelyn decidieron que nosotros nos íbamos a casar. Yo puedo decir que Evelyn me ama. Tuvo opción. Entonces la verdadera libertad es cuando tenemos una opción para elegir. Tenemos verdadera libertad cuando tenemos una opción para elegir. Y eso fue lo que sucedió en el jardín del Edén. El enemigo que ya había caído por querer ser como Dios, sabía que no podía contra Dios. Pero, ¿qué hizo? Fue detrás de lo que Dios más amaba, de la creación de Dios. Él sabía que no podía engañar a Dios, pero a nosotros sí. ¿Y qué hizo? Fue a donde Adán y le dijo, en verdad Dios te dijo que no comieras de ese árbol. Eso es porque si tú lo haces, se te van a abrir los ojos y tú vas a ser como él. Antes de seguir, a los jóvenes, tengan mucho cuidado cuando les dan a elegir. Si viene una persona y te dice, tu mamá te dijo que no probaras eso. Eso es porque ella no quiere que tú te diviertas. O si tú dices, tu papá te dijo que no vieras eso. Eso es porque él lo ve también. Eso es porque para que tú no te diviertas. Es el tiempo de escoger. Tenemos una regla y tenemos que escoger el bien. Sobre todo a los jóvenes. Eso se da mucho, sobre todo en la juventud. Ya los que somos más viejos, olemos un poco más al diablo, como dice mamá Sara. Y sabemos un poquito más antes de caer. Pero la cosa es que dice, por eso el diablo le dice a Adán, eso es porque él sabe que si tú pruebas la fruta, tú vas a ser como él. Pero el hombre ya era como Dios. El hombre ya era como Dios. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea que el hombre ya era como Dios. Y ese es el engaño. El engaño es pensar que tú no eres como Dios cuando tú eres como Dios. ¿Entiendes? Él estaba creado a su imagen y semejanza. Lo único que separaba a Dios y al hombre era una regla. Una regla. Y el hombre la rompió. ¿Y qué pasó? Dice en Génesis 2, en el 9, no tienen que buscarlo. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Porque estaba desnudo, por eso me escondí. Es la primera vez que aparece la palabra miedo en la palabra. En la Biblia es la primera vez que aparece la palabra miedo. ¿De dónde salió eso? De la naturaleza caída, de haber fallado, de conciencia, de pecado. El hombre pasó de estar consciente de la bondad de Dios a estar consciente de su propia maldad y de su propio pecado. Desde entonces se le hizo imposible al hombre verse de otra forma que no fuera desnudo, desprotegido, desprovisto, avergonzado, vulnerable. Incluso ya siendo cristiano, no nos vemos como hijos de Dios, sino como esclavos de un patrón, o siervos de un amo, huérfanos con la esperanza de que Dios en algún momento nos acepte y tenga misericordia de nosotros. Y hay iglesias que incluso predican esto. Eso no es esta. Obviamente no es esta. Vivimos conscientes del pecado, de nuestro pecado, en vez de vivir conscientes de la certeza de que somos la justicia de Dios en Cristo. Decimos alegremente, yo soy la justicia de Dios en Cristo, ¿verdad? Ay, soy la justicia de Dios en Cristo, soy la justicia, por gracia lo soy. Pero soy la justicia de Dios en Cristo. Y la imagen es que llegamos a donde Dios, y yo si estoy dentro de Cristo, Dios no me puede ver. Está viendo a Jesucristo, ¿verdad? No me puede ver. Estoy como detrás de una pantalla. Pero ¿qué de bueno tiene que Dios, que Evelyn me ame si yo tengo una máscara de Brad Pitt? Ella no me está queriendo a mí, está amando a Brad Pitt. Entonces la imagen de nosotros los cristianos es, sí, yo me escondo detrás de Jesús y entonces Dios no me puede ver a mí. Y eso no es lo que dice la palabra que sucedió. Nosotros, obviamente, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y la sangre de Jesús derramada en la cruz, como nosotros la cantábamos, es lo que sirve para el perdón de los pecados. Pero Dios mandó a Jesucristo para pagar nuestro pecado, para podernos ver como nosotros somos, para podernos ver cara a cara y para que nosotros pudiéramos verlo a Él cara a cara. No es detrás de una mampara. Jesucristo no es una mampara para evitar que Dios nos vea. Si es así, Dios no me quiere a mí, quiere a Jesucristo. Y esa es la imagen que nosotros los cristianos muchas veces nos hacemos del amor del Padre. Es lo mismo que hizo con Adán. ¿Qué hizo Dios con Adán cuando Adán cayó? Adán se escondió, tuvo miedo. Se escondió. ¿Y qué hizo Dios? Proveyó la piel de un animal, la sangre de un cordero, para que sal, preséntate delante de mí, yo te quiero ver. No al cordero, él no tapó entero a Adán con el cordero. Entonces, somos los cristianos. Dios mandó a Jesucristo no para no vernos a nosotros, no porque nosotros somos pecadores y Él no nos puede ver a nosotros. Mandó a pagar por el pecado para poder vernos cara a cara, para que fuéramos de nuevo dignos de su presencia. Entren confiadamente al trono de la gracia para que pudiéramos entrar en su presencia. Amén. Otra vez, su silencio me está poniendo nervioso. No, no somos huérfanos de padre, tenemos un padre. Jesús viene a la tierra como un hombre y hace algo totalmente radical. Cambia todos los paradigmas de cómo hasta la religión veía al Padre, como los religiosos veían al Padre. Y eso, de eso hay varios ejemplos en la Biblia y los vamos a ver. Vamos a ver en Juan 8, en la página 11:16. Juan 8. Vamos a verlo desde el versículo 4. Es la mujer sorprendida en el acto de adulterio. ¿Lo tienen? Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido, estos son los fariseos y los maestros de la ley, que le dicen, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué crees? Con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fue retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Y fíjense una cosa que yo no había visto, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Y tiene una letrecita, ¿dónde están los que te acusan? Si lo ven en el pie de página. ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Esta mujer, avergonzada públicamente delante de todo el pueblo, frente al templo. Si ven los primeros dos versículos, dice que fue frente al templo. Está a punto de ser asesinada a pedradas. Y Jesús dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo que ella no sabía era que ahí sí había uno que estaba libre de pecado. Allá sí había uno que tenía la potestad y la capacidad y la autoridad de condenarla a muerte y de tirar las piedras. Ahí había uno que sí estaba libre de pecado. Jesús es el que está frente a ella. Pero miren cómo él le dice: tampoco yo te condeno. El que tiene la capacidad de condenarla a ella a muerte, el que tiene la capacidad de empezar con la primera piedra, le dice: yo tampoco te condeno. Y le da una gran reprimenda: vete y no peques. Miren el gran boche que le da Jesús. Miren el gran castigo. Vete ahora y no vuelvas a pecar. Vete y acepta lo que yo he hecho por ti. Vete y acepta mi sacrificio. Vete, que yo no te condeno y el Padre tampoco. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado después de que se convirtió? Que no haya pecado. No veo ni una mano, qué bueno. No hay habladores aquí. Y eso porque hay un deseo inherente. ¿Cómo es? Gloria a Dios. Amén. Es porque hay un deseo inherente de hacer el bien en los que han experimentado la gracia. Dice la Biblia, dice Pablo, que es en Romanos, que es la bondad de Dios la que nos quiere llevar al arrepentimiento. La bondad de Dios nos quiere llevar al arrepentimiento, no el castigo de Dios, no la ley de Dios, no los boches de Dios. La bondad de Dios es la que nos quiere llevar al arrepentimiento. Pero hay algo que me llamó la atención, se lo dije y lo voy a repetir. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, en el 9. Al oír esto, se fue retirando uno tras otro, comenzando desde por los más viejos, hasta llegar a Jesús, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Yo nunca había oído esa frase, que aún seguía allí. Que aún seguía allí. Ya se habían ido todos los que la acusaban, pero ella tenía conciencia de pecado. Ella seguía en este lugar de: sí, yo fallé. Sí, yo merezco castigo. Ya nadie la estaba acusando. Todos los que estaban acusando se habían ido. Y ella no. Entonces levantó y se fue. Ella seguía allí. Y eso es lo que nos pasa a muchos cristianos también. Que nos quedamos en ese lugar de: sí, yo fallé, yo pequé. Yo fallé, yo hice mal, yo merezco castigo. Y nadie nos está acusando. El único que está ahí es Jesús, y Jesús no nos está acusando. Entren confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia. Misericordia y gracia en el momento que más lo necesitan. Y es que Jesús no vino a enseñarles la ley. Jesús no vino a hacernos cumplir la ley, a enseñarnos cómo tenemos que cumplir la ley. Jesús no vino a decirnos cómo es que teníamos que leer la palabra. Jesús no vino a hacernos hacer nada. Él vino a enseñarnos aquellas cosas que nosotros dejamos de ver con la caída en el paraíso. Él vino a enseñarnos cómo ver a nuestro papá, a Dios como nuestro papá, como nuestro papito. Cómo vernos nosotros mismos como los hijos de Dios y no como siervo y esclavo. A eso fue que vino Jesús. Otro ejemplo, creo que es más evidente todavía y más obvio, es Lucas 15 en la 10:91, la parábola del hijo perdido. Lucas 15, 15:11, en la 10:91. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Le dio a este y le dio al otro. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y se consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida y de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus siervos. Ven, Adán, tuve miedo. Papá, no me mires como un hijo. Papá, mírame como un patrón mira a su esclavo, como un amo mira a su siervo. Perdió la capacidad de ver a su papá como papá y de por su conciencia de pecado. Yo no merezco que tú me mires como papá. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a su siervo: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Estamos vestidos de gloria y de honra, dignos de estar en su presencia. Miren, no lo busquen, miren cómo dice en Isaías 61:10. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación, me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, a una novia adornada con sus joyas. Traigan a mi hijo. ¿Mi hijo viene como un siervo? No, mi hijo viene como un hijo. Mi hijo está vestido con la ropa de ropaje de salvación y de justicia. Cada uno de nosotros está vestido con el ropaje de salvación y de justicia. No importa lo que usted haya hecho. No importa lo que usted haya gastado. No importa cómo usted haya deshonrado a su padre. Pónganle también un anillo en el dedo. En esta casa tú no vas a entrar como un siervo. Tú vas a entrar como un que perteneces aquí. Como dice, como una novia adornada con sus joyas. Y sandalias en sus pies. Traigan también el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. No dijo traigan dos plátanos y vamos a hacer un sancochito. El ternero más gordo, suplido en todo, como lo era en el jardín del Edén, que no faltaba nada. Nada. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. No estaba muerto, andaba de parranda. Fíjense que este hijo comenzó diciendo: dame lo que me pertenece. Y terminó diciendo: hazme lo que tú quieras. Eso es lo que sucede cuando vamos al trono de la gracia. Vamos al trono de la gracia, hallamos misericordia y le decimos: hazme lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. ¿Qué padre este? Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido. Te he servido. Este muchacho se ve como siervo de su papá y a su papá como un amo. ¿Cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos? Este muchacho está apelando a lo que ha hecho, a sus obras. Pero ahora ha llegado este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor al ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo. Todo lo que tengo es tuyo, corazón de andullo. Pero teníamos que hacer una fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Fíjense bien, a ambos le habían dado lo mismo. Cuando él repartió, al principio, dijo que repartió entre los dos. O sea que los dos hijos tenían lo mismo. Pero Uno escogió. Uno escogió. Uno buscó la misericordia y el otro buscaba la justicia. Y fíjate cómo le dice el Padre, tú siempre estás conmigo, todo lo que yo tengo es tuyo. El que no se ampara en la gracia de Dios, el que se está pendiente de la justicia, no se da cuenta de que todo lo del Padre le pertenece. No lo puede ver. Este hijo estaba con el Padre y no sabía que todo lo que tiene el Padre le pertenece a él. Uno de ellos aceptó la gracia, el otro no. Y fíjense, uno de esos dos hijos, ¿verdad? Uno dice que se fue a un país lejano. Un país lejano muchísimo tiempo. El otro estaba en el patio de su casa. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de los dos estaba más lejos de su padre? El que estaba en el patio. Así mismo es. Triste que estando en su presencia sigamos viendo a Dios como nuestro amo y estemos tan lejos de lo que es nuestro Padre. Amén. Y eso es lo que muchas veces vemos en muchas Biblias, en muchas iglesias, que no es esta, gracias a Dios. Gente de otras iglesias que nos dice, ¿cuántas horas al día tú lees la Biblia? Nosotros tenemos culto seis veces en la semana, yo voy a todos y no falto uno. Puede estar en el patio, pero está cerca del corazón del Padre. Entonces la religiosidad, tenemos que tener cuidado con la religiosidad y tampoco orar por ellos, porque no es mucho que podemos hacer. Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Cuál de estos dos hijos reinó en vida? ¿A cuál le pusieron el ropaje? ¿Quién recibió la gracia? La gracia y el regalo de la justicia. La justicia que es por regalo, no por obra, el don de justicia. Los que reciben la gracia y el don de justicia, el regalo que les dio el Señor. Amén. 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 Y me llama la atención que ninguna de estas dos historias, si ustedes se fijan, ninguno de los dos sujetos, ni siquiera ni la pecadora ni el hijo perdido, llegó a pedir perdón. Ninguno de los dos llegó a pedir perdón. ¿Ustedes lo vieron, alguno de los dos pidiendo perdón? El hijo tenía la intención de pedir perdón y estoy seguro que la pecadora también, pero ninguno llegó a pedir perdón. No es como que si tú te arrepientes y pides perdón y el papá está ahí para perdonarte. Los papás lo saben. Y es que vivimos un pacto diferente al de la ley. Es un pacto de corazón, como decía Jeremías, y dicen en Hebreo 8, y es la próxima cita, en Hebreo 8, no tengo la página aquí, lo siento. Pero no lo tienen que buscar tampoco, yo lo voy a leer. Vienen días, dice, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está Pablo en Hebreo citando a Jeremías 31 o algo así. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. No va a ser un pacto donde yo los voy a tener que llevar como a niños y decirle hagan esto, no hagan esto. Pongan esto, no pongan esto. No va a ser un pacto así. ¿Qué dice? Yo voy a poner mi ley en su mente. En Hebreo dice mis leyes, pero en el original, que es en Jeremías 31, dice mi ley. Y yo creo que es una ley. Es escoger una cosa que tenemos que escoger. Escoger al Señor. Mi ley en su mente. Me gusta más cuando dice mi ley. La ley es escoger al Señor. La ley es la gracia. Pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo voy a poner mis leyes y olvídense de que ustedes tienen que estudiar y que ustedes tienen que son los fariseos, que se saben los primeros 5 libros de la Biblia. Olvídense de eso. Mi ley va a estar en su mente y en su corazón. Pondré mi ley en su mente y lo voy a escribir en su corazón. El Señor ha escrito con su mano la ley de él en nuestros corazones. Yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar al prójimo ni decirle conoce a Dios, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, de los niños que vimos levantando la mano y alabando a Dios, hasta los más grandes, Desde el más pecador hasta todos me van a conocer. Ya nadie va a tener que enseñar a nadie ni decir conoce a Dios. Ya no es de que los fariseos son los únicos que pueden entrar, ni el sumo sacerdote, no. Ya todos me van a conocer y yo voy a conocer a todos. Ya yo voy a tener gracia con todos. Yo perdonaré su... Y fíjense cómo terminas diciendo. Este nuevo pacto es el tiempo en que vivimos. Este es el nuevo pacto, el tiempo que estamos viviendo ahora. Mire cómo termina diciendo. Yo perdonaré sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo no voy a estar mirando sus pecados. Yo voy a estar mirando su corazón, donde está escrita mi ley. Amén. Ya no es el hombre caído, el Adán que no puede ver al Padre. Adán no podía ver al Padre, había que guiarlo. Ya es la humanidad restaurada, estamos hablando. Y ya basta de vernos como fuimos. Basta de vernos como somos. Tenemos que vernos como Él nos ve. Amén. Un último ejemplo es, perdón, lo que sucedió, y se lo voy a decir, no se lo voy a ni siquiera, es en Lucas 5, si lo quieren buscar del 8 al 10, pero es lo que sucedió con Pedro en la barca. Jesús se sube a la barca de Pedro y le dice, Pedro, préstame tu barca para predicar. Un poco tarde porque ya estaba montado. Era como que bueno, ya, tú estás ahí. Y Jesús predica en el lago, a las orillas del lago. Y cuando termina de predicar, les dice, echa la barca hacia aguas más profundas, vamos para atrás, y tira las redes. Y dice Pedro, pero nosotros nos hemos pasado la noche entera, amanecimos aquí buscando peces, y no hay nada, y mucho menos esta hora. Dice Jesús, tira la red, y hace así Jesús y la tira. Cuando alan la red, tiene que llamar a otros dos para que lo ayuden a sacarla de tantos peces que agarraron, que pescaron. ¿Y qué hace Pedro? Se tira de rodillas y le dice, apártate de mí, que yo soy un pecador. Apártate de mí, yo soy un pecador, yo no me merezco estar en tu presencia. ¿Y qué le dice Jesús? Ven, no tengas miedo. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro se veía como él era. Dios lo veía como él lo había hecho y como Pedro iba a ser. Nosotros nos vemos como somos. Nosotros vemos nuestro pecado y nuestras fallas. Pero Dios nos ve como él nos hizo. Dios nos ve como nosotros vamos a ser en su presencia. Nunca, nunca nos alejemos de Dios porque hayamos pecado, porque hayamos fallado. Porque cuando hacemos eso no estamos recibiendo la gracia. Cuando hacemos eso no estamos recibiendo la justicia por la que Él pagó. Que Él pagó por nosotros. Amén. Amén. Este es el mensaje de Navidad que yo quería decir hoy, predicarles hoy. El Señor siempre me ha puesto a mí la gracia, el mensaje de gracia, de una u otra forma. Y yo intento salirme de ahí y trato de salirme, pero el Señor como que me siento que debo quedarme ahí mientras tanto, hasta que Él me indique lo contrario. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.